Y yo les pregunto si no estuvimos a punto de que en el Perú pasara algo así hace relativamente poco tiempo. El día de ayer en Bolivia, el general Juan José Zúñiga, que era hasta entonces comandante general del ejército boliviano, dio un segundo paso, porque en realidad el primero lo dio antes de ayer, cuando declaró de una manera impertinente lo que con todo derecho tiene a que sea su opinión, pero que no la puede expresar en su condición de militar en ejercicio, en funciones y con tamaña responsabilidad. Dijo que Evo Morales no debía ser candidato a la presidencia de la República nuevamente, cuando hay en Bolivia una controversia con respecto a este tema que en realidad involucra al país entero, pero que es un asunto que debe ser resuelto por las instancias respectivas, si el señor Evo Morales tiene o no el derecho a ser candidato en su país. Lo que debió ocurrir a continuación es, por esa impertinencia, que se aplicara la decisión del presidente Arce de destituirlo de su lugar y de promover inmediatamente, como finalmente se ha hecho, a nuevos mandos en las Fuerzas Armadas de Bolivia. Sin embargo, lo que ocurrió el día de ayer es que el general Zúñiga decidió desacatar la decisión del presidente Arce, desconocerlo como presidente de la República y prácticamente dar un golpe de Estado, donde tenía entre sus reivindicaciones más importantes la liberación de Yanine Áñez, que como ustedes saben fue circunstancialmente presidente de una situación muy conflictiva en Bolivia, que llevó incluso a la salida de Evo Morales de su país, y a la liberación de Luis Fernando Camacho, que es sin ninguna duda en este momento el líder más importante de la oposición boliviana, pero que está preso, acusado, entre otras cosas, de promover un golpe de Estado. Y esto, de alguna manera, es decir, felizmente, no solo por la reacción de la comunidad internacional, que no está dispuesta a tolerar este nivel de retrocesos, no solo en la política latinoamericana, sino mundial, sino por la reacción de la propia sociedad boliviana, y hay que decirlo, de sus propias Fuerzas Armadas, que decidieron no compartir una iniciativa golpista que fue respaldada aparentemente por el entorno más cercano, por la policía militar, por los más incondicionales y radicalizados miembros de las Fuerzas Armadas de Bolivia, que no ven con simpatía un nuevo gobierno de Evo Morales. Pero esto nos enfrenta como un espejo a nuestra propia realidad. Y yo les pregunto si no estuvimos a punto de que en el Perú pasara algo así hace relativamente poco tiempo, cuando se cuestionó la legitimidad de la elección de Pedro Castillo como presidente. Uno de los elementos que se introdujo de una manera absolutamente equívoca fue el de involucrar a las Fuerzas Armadas en esta situación. Y hubo quienes abiertamente llamaron a una intervención militar para impedir que ascendiera al gobierno el comunista de Pedro Castillo, que iba a expropiar a todo el mundo, que los iban a invadir los cubanos y no sé qué más. Yo me imagino que a estas alturas hay muchos que están, espero, ¿no?, reflexionando sobre lo que fue su diagnóstico, de quién era Pedro Castillo, lo que significaba su gobierno y los reales peligros que suponían para el país, antes de que Pedro Castillo fuera siquiera electo, y estaba lejos de eso. Yo lo que advertí es que un gobierno de Pedro Castillo, la principal amenaza era la ineficiencia y la corrupción, y no precisamente el comunismo, porque el señor nunca en su vida ha sido comunista. Como a estas alturas parece que en realidad nunca lo fue Dina Boluarte, que sí era una militante de Perú Libre y que ahora gobierna del brazo de Fuerza Popular, de Renovación, de Alianza para el Progreso, que hace unos meses la consideraban el demonio comunista. Entonces, yo espero sinceramente que la gente reflexione, la gente que se radicalizó a un extremo espantoso, sobre las realidades del Perú, sobre quién es quién en el Perú, ¿no? y sobre cuáles son nuestros reales problemas y nuestros reales enemigos. Pero lo que importa de la lección y del mensaje que viene de Bolivia es que hay algo que todos tenemos que estar claros y que es algo a lo que se refiere la conferencia episcopal que acaba de emitir un extenso y sesudo comunicado donde se cuidan mucho de no dar ninguna expresión fuera de tono, pero donde tratan de establecer el marco de esto que estamos discutiendo, que es la reivindicación de la democracia. Es decir, el que todos, más allá de nuestras diferencias, aceptemos que las decisiones sobre quién debe ejercer el poder la tiene que tomar la propia gente a través de elecciones y que la decisión de la mayoría de la gente tiene que ser respetada, para lo cual tenemos que partir de aceptar la legitimidad de nuestras autoridades electorales y de respetar sus decisiones, que finalmente son las nuestras, porque hemos logrado felizmente en el Perú una estructura, un sistema electoral, donde al final lo que hacen las autoridades electorales es contar nuestros votos, pero su capacidad de interferir, de torcer, de voltear un resultado electoral son matemáticamente imposibles. Es imposible que eso ocurra en el Perú por cómo se ha diseñado nuestro sistema electoral. Y por eso es mirado, fíjense ustedes, esas paradojas en el mundo con admiración y respeto. En todos lados, menos acá, por los señores de la oposición, encabezados por Keiko Fujimori, de la oposición a lo que fue en determinado momento el gobierno de Pedro Castillo y que ahora están gobernando el país, que hoy son en términos reales el gobierno con Dina Boluarte, ellos no aceptan ese resultado. Y nos ha ocurrido, y por eso es tan importante insistir sobre esto, si nos ponemos a reflexionar sobre cuál es el origen de este desmadre nacional que estamos viviendo, todo comenzó el año 2016 cuando la señora Keiko tuvo una pataleta y no aceptó que PPK le había ganado la elección. Que PPK fue un pendenciero, por supuesto que fue un pendenciero. Que utilizaron hasta Univisión, ¿no es cierto?, para acusar a Keiko Fujimori en un concierto con América Televisión para decir que a Keiko Fujimori la estaba investigando la DEA por sospecha de usar dinero proveniente del narcotráfico. Y que eso fue un elemento clave para hacer sopa a Keiko Fujimori. Aparte de esa cosa extraña de muchos militares y policías que no pudieron votar, es cierto, hubo cosas que no debieron ocurrir en ese proceso, pero la elección la ganó Pedro Pablo Kuczynski con la gente yendo a votar, porque al final fue la gente la que decidió con su voto que Pedro Pablo Kuczynski debía ser el presidente de la República. Y esta negativa a aceptar ese resultado electoral, que ya desde entonces empezaba a insinuar un cuestionamiento de las autoridades electorales, es la que nos ha puesto en esta gravísima situación. Porque si desconoces, es decir, ¿cómo entras a la cancha ahora que estamos en campeonatos mundiales? ¿No es cierto? A jugar un partido. Y tú desconoces al árbitro, desconoces el VAR, desconoces a las autoridades de las federaciones que organizan el campeonato. Entonces, ¿cuáles son las reglas para ese partido? Si tú estás partiendo de que no reconoces lo mínimo que deberías reconocer, que es la legitimidad de esas autoridades electorales, y seguimos entrampados después de 8 años en esa discusión, que ha sido provocada simplemente por algo muy simple. Keiko, perdiste la elección otra vez con Castillo. Y que las autoridades electorales que han torcido, no han torcido nada, han hecho 80 investigaciones y todas han concluido en lo mismo, no hubo fraude. Y la prueba tal vez más palpable es que en la elección en la Municipalidad de Lima, con las mismas autoridades electorales, exactamente con las mismas autoridades electorales, ganó el señor López Aliaga por un escasísimo margen a Daniel Urresti. Las mismas autoridades electorales. Entonces, en el caso de Castillo hubo fraude porque ganó por 40.000 o poco más. Y en el caso de Lima sí valen, aunque la diferencia fue más o menos la misma. O sea, ¿Por qué en un caso sí y en otro no? ¿Por qué no son ilegítimas las dos en todo caso? Para que sean coherentes y consistentes en lo que dicen ya. Y en todo caso, no vale ninguna elección a nivel nacional y no se reconoce la legitimidad de los alcaldes, los gobernadores. Entonces, si no partimos de aceptar, y yo creo que por eso es tan importante el mensaje que nos viene de Bolivia, en el sentido que el capítulo de los golpes de Estado está terminado, que es la democracia, la que fíjense ustedes lo importante que es esto, que ha sido el final de toda una etapa de la historia del Perú. Nadie en el Perú debería atreverse siquiera a insinuar que debería haber un camino distinto al que establece la propia democracia. Y en vez de dinamitar a las autoridades electorales, deberíamos defenderlas y protegerlas porque nos han garantizado una serie de procesos que han sido, insisto, admirados y reconocidos internacionalmente como transparentes. Entonces, por ahí tenemos que empezar. Y ese es el primer problema que tenemos, que se niegan hasta el día de hoy a aceptar esta realidad. ¿Por qué? Porque quieren autoridades electorales que jueguen, como era en la época de Fujimori y Montesinos, con sus reglas. Que tengas el árbitro comprado, que salgas a la cancha y ya no sabes ni para qué sales a jugar porque ya ganaste de antemano. ¿Se acuerdan de Papelito Manda y el doctor Portillo? ¿Y se acuerdan del apagón en medio de la elección? ¿Y se acuerdan de todo lo que pasó en las elecciones el año 2000? ¿O ya se olvidaron de cómo se manejaban las elecciones en esa época y cómo quieren algunos que esa historia se repita otra vez? Es decir, que un sector de la sociedad tenga el control de las autoridades electorales para imponerle a toda la sociedad su voluntad. Pero yo solamente quiero terminar diciendo que aprendamos del mensaje que nos está enviando Bolivia y entremos en una fase distinta donde todos tenemos que aceptar las reglas de juego. Y si hay un sector que es absolutamente minoritario, porque eso yo he estado pensando mucho en esto del Perú, ¿está polarizado? ¿Polarizado entre quiénes? ¿Entre quiénes está polarizado? El Perú está polarizado entre Keiko y Cerrón, pero si están abrazados. O sea, en todo caso, los políticos están peleando entre ellos, esa casta de sinvergüenza por ver quién se come la torta o cómo se la reparte. Pero el Perú no está polarizado a estas alturas, ¿ah? Los puntos de encuentro entre la inmensa mayoría de peruanos son cada vez más grandes y ellos se aíslan cada vez más, ¿no?, de la sociedad. Entonces yo solamente quiero terminar en esto. Hay que hacer respetar las instituciones electorales, hay que hacer respetar, como demanda la Conferencia Episcopal, la legalidad, la independencia de las instituciones, la vigencia de la ley, y si una minoría no quiere aceptarla, pues se la impondremos. La mayoría de la sociedad le impondrá la democracia a esa minoría antidemocrática, manipuladora y encima sinvergüenza y corrupta. O sea, yo creo que ese es el gran mensaje que nos deja lo que ha ocurrido en Bolivia en las últimas dramáticas horas que han vivido. Soy Nicolás Lúcar, esto es Hablemos Claro, estamos en Exitosa, la voz que integra al Perú, 95.5 en la FM en Lima, canal 34 de Movistar, rapidito nomás, Alberto Fujimori sigue internado, tuvo un accidente, todo indica que como producto del resultado de la medicación que recibe para sus tratamientos y de la sobreexposición para un hombre en su condición de salud a las demandas que le han puesto para que se convierta otra vez en protagonista político, simplemente colapsó y a raíz de ese colapso tuvo un accidente que le rompió la cadera y van a tener que ponerle una prótesis en la cabeza del fémur. Esa es la situación del señor, que está claro a estas alturas, ya no está para hacer política. O sea que Keiko te la vas a tener que ver solita en la próxima elección.